Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Este martes ha tenido lugar la última sesión de control al gobierno del año. El ambiente bronco habitual durante todo 2024 ha reinado una vez más en el hemiciclo, con los escándalos y casos de corrupción de Moncloa como tema principal de la jornada una vez más. Esta semana la agenda política del gobierno ha ido nuevamente de la mano con la judicial, por lo que Alberto Núñez Feijóo ha preguntado a Sánchez por cómo están afrontando este carrusel de tribunales.
Lo que ha avanzado realmente son las causas judiciales contra su gobierno y los paseillos de los suyos. Dicen que usted es el uno de la trama, también el cero en servicio público.
Estoy convencido de que una amplísima mayoría de jueces y juezas en nuestro país cumple con su labor con absoluto rigor. Acabamos como empezamos el año. Ustedes con el bulo y nosotros con el boletín oficial del Estado, mejorando la calidad de vida de la gente.
Y es que bulo ha sido una vez más la palabra más repetida por los socialistas. Especialmente llamativa ha sido la intervención de Félix Bolaños, ministro de Justicia, que no ha dudado en hablar de una campaña de persecución contra su partido.
Afirmo categóricamente que existe una campaña de persecución de organizaciones ultras contra políticos progresistas y sus familiares en este país. Y afirmo categóricamente que las organizaciones ultras persiguen contar mentiras y ustedes se benefician de esos bulos. Eso lo afirmo categóricamente. Gracias.
Y a la misma hora que este rifirrafe tenía lugar en el Congreso de los Diputados, a solo 7 kilómetros, la esposa del presidente del gobierno estaba sentada en los juzgados de Plaza Castilla. Allí Begoña Gómez ha negado todas las acusaciones por las que se la investiga. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Se trata de la primera vez que declara, aunque se ha limitado a responder únicamente a las preguntas de su abogado.
Ha sido durante su tercera comparecencia ante el magistrado Peinado, que la investiga por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Y ha negado todas las acusaciones, incluyendo la que dio origen al caso, ese supuesto tráfico de influencias por interceder a favor del empresario Juan Carlos Barrabés. Gómez ha defendido que las cartas que firmó son modelos que vienen de la Complutense. Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, en la misma línea, ha hecho un balance de los delitos por la que acusan a su clienta.
Que no intervino en ningún proceso de licitación pública. Que si firmó un pliego de prescripciones técnicas es porque las normas de la Universidad Complutense así lo exigen. Y que no se ha apropiado indebidamente de ninguna marca. Entre otras cosas porque esas marcas nunca han pertenecido a la Universidad Complutense. Fueron inscritas por ella, pero a efectos de ser utilizadas en la cátedra y en los másteres.
El registro de un software en una página web donde se menciona ese intrusismo profesional, Begoña Gómez ha defendido que era un paso necesario para su puesta en funcionamiento y que era conocido por la Universidad Complutense, una estrategia donde se busca descargar las responsabilidades en una institución donde la mujer del presidente iba a impartir dos másteres.
Gracias, Alejandro. Y en el otro frente abierto, el Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso el suplicatorio de Ábalos al apreciar indicios de hasta 4 delitos. El Partido Socialista ha anunciado que votará a favor porque dicen que quieren que la justicia vaya hasta el final. En paralelo, Ábalos ha entregado un millar de folios en el Supremo para defenderse de las afirmaciones de Aldama. Aporta información sobre la adjudicación de obras, los pagos de una casa y los contratos de mascarillas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid se ha vuelto a coronar como el mejor club del mundo en 2024 tras vencer en la final de la Copa Intercontinental al Pachuca mexicano por 3-0. Los de Chamartín tardaron en entrar al partido, pero una jugada hilada entre Bellingham y Vinicius y finalizada por Mbappé abrieron el marcador en el minuto 37. Ya en la segunda parte, un disparo colocado de Rodrigo desde fuera del área y un penalti anotado por Vinicius pusieron el 3-0 final. Carlo Ancelotti se ha mostrado de muy buen humor tras acabar el partido y centra su atención en el partido de este fin de semana ante el Sevilla.
Obviamente estoy muy contento. A eso no sé dónde me van a poner la estatua, pero ahora me lo dirán. Mejor no se podía ser. Desafortunadamente hay un partido domingo. El 2024 no se ha acabado. Pero yo digo que después todos los palos que me habéis tirado, un aplauso, me lo merezco.
2:04, 1:04 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias por estar con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás en este programa de radio donde estamos alejados de la política y nos encanta acompañar a la gente que de madrugada escucha la radio, hace la radio con nosotros. Esto es un club de amigos, ¿eh? Aquí estamos los que estamos trabajando y estamos los insomnes. Aquí estamos los que lleváis un montón de horas trabajando, los que llevamos poquitas o menos y los que se van a apuntar dentro de nada a comenzar la jornada. Aquí nos juntamos los currantes, la gente que levanta España. ¡Viva España! Claro, aquí me gusta hacerle la cobra a la política. Me quedo con historias humanas que salen de muchos medios de comunicación, que a veces, joder, no nos centramos en ellos. Y realmente estas historias positivas alimentan el alma. Así que te pido atención, porque es verdad que desde que la Dana asoló el sureste de nuestra península, pues te hemos ido contando pues todos los estragos que el barro y el lodo han dejado a su paso. Además de las pérdidas humanas y de los destrozos materiales, es verdad que ha habido muchos más problemas logísticos que todavía a día de hoy siguen sin resolverse del todo. Y claro, la luz y también el agua pues han sido los suministros más afectados. Y claro, conseguir restablecerlos ha sido una tarea muy difícil, sobre todo en determinadas zonas, ¿no? Por ejemplo, en Requena, la fuerza del agua se llevó por delante el puente que une las dos partes del río Magro y todas las instalaciones de servicio que discurrían por él. Eso se ha quedado ahí ya fuera, obsoleto, ha desaparecido. Y resulta que luego 7 aldeas se quedaron sin agua corriente. Claro, ahí la brecha supera ya los 50 metros y tenía una profundidad de más de 20 metros. Había tanto caudal que era imposible bajar cualquier tipo de máquina o atravesarlo a nado. Afortunadamente, Javier Olmos es el director general de la empresa suministradora de agua y aquí en COPE nos explicaba cómo se les ocurrió sortear ese problema.
Sin posibilidad de restablecer el servicio en la citada conducción de agua, el personal técnico de Aclara y el personal del ayuntamiento de Requena, visitando el lugar, idearon la original solución. La única fórmula sería disparar una flecha que llevaría atado un hilo desde un extremo del cauce hasta la otra punta, cruzando sobre el puente derruido.
Increíble, ¿verdad? Increíble, increíble. La única solución que se les ocurrió fue recurrir a un arquero que con su flecha, al más puro estilo Robin Hood, fue capaz de sortear ese socavón y acceder al otro lado del río. Ahora bien, ¿dónde encuentran a un arquero? Esto era una buena pregunta. La gente se rascaba la sien como diciendo, ¿y ahora de dónde sacamos un arquero? Bueno, pues mira, dio la casualidad de que el jefe de policía de Requena conocía a uno quien no dudó ni un segundo en socorrer esta llamada de auxilio.
Y llamando al arquero, Luis Ignacio, se puso inmediatamente de forma altruista a disposición de nuestros equipos. El primer día que tuvo disponibilidad, personal de Aclara lo recogió en su domicilio y lo subió a Requena para realizar tan inusitado ejercicio. La solución fue un éxito y ese mismo día se consiguió restablecer el servicio a través de la tubería colgada y atada sobre el cauce del río. El flechazo había funcionado.
Claro, es que ese flechazo tan certero fue obra de la buena puntería de Luis Ignacio Soriano, el arquero quien en COPE nos contaba qué se le pasó por la cabeza cuando le hicieron la propuesta. Hombre, yo desde luego supongo que Ignacio alucinaría.
En un sábado por la tarde que te llame, mi amigo es el jefe de la policía local de Requena, y me diga, ¿tú tienes aún el arco? Digo, claro. ¿Tú podrías tirar una cuerda con la flecha para pasar? Hombre, en ese momento, con lo que estaba pasando, pensé que era una broma.
Bueno, si para Luis Ignacio era algo insólito, como acabas de escuchar, y era la persona encargada, pues no podemos imaginarnos cómo sería para la gente que estaba allí viendo lo que estaba a punto de realizar.
Yo cuando llegué había un montón de operarios a una parte y a otra. Y claro, todos me miraban con una cara. Claro, yo tampoco me... Si yo era el que lo iba a hacer y tampoco me creía lo que estaba haciendo, pues imagínate ellos. Y en la primera vez, cuando fui a tirar, me di la vuelta para preguntar, bueno, cuando me digáis tiro, y ahí había un montón de móviles enfocándome y grabando.
Es verdad que este era un momento muy tenso para muchos, el momento del tiro, de su puntería, porque claro, dependía que muchos vecinos pudieran volver a disfrutar de algo tan básico como era tener agua corriente.
Lo que me sentía era muy nervioso. Estaba mi hija pequeña, porque me pilló con mi hija pequeña aquí, me estuvieron que recoger, y ella estaba súper ilusionada. Y a ver, yo lo que quería es que saliera bien, más claro, que nada porque claro, la gente de la otra parte no tenía agua.
Este sin duda será un momento que va a recordar Luis Ignacio durante toda su vida. Es normal. ese instante en el que fue el héroe del pueblo en los momentos más tensos que sufrieron los vecinos valencianos durante la Dana. Aquí en Poniendo las Calles no vamos a olvidar nunca, jamás, la gente que lo pasó mal, la gente que estuvo, bueno, pues corriendo peligro su vida y que muchos de ellos son ponedores de calles. Así que una vez más, a los valencianos, a los damnificados por la Dana, desde aquí les decimos gracias y muchísimo ánimo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Increíble en pleno siglo XXI, ¿verdad? La historia del arquero de Valencia. Qué casualidad conocer a un arquero. Yo no conozco ninguno. Muchas gracias, Pulpo, por contarnos esta historia. De este modo arrancábamos esta hora, 2:10 de la madrugada, del jueves ya 19 de diciembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a acompañarte en esta madrugada de radio para que no estés solo en ningún momento. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Tenemos un montón de cosas preparadas para el día de hoy. Hay algo muy interesante a partir de las 5 de la mañana, una iniciativa solidaria de la que nos hacemos eco cada año aproximadamente por estas fechas. Pero antes de que llegue ese momento hay otras muchas cosas que hemos preparado. Cuéntanos.
Son los entrantes o los cuartos, ¿no?
Eso
como
es.
La noche vieja. Por lo pronto, lo que vamos a hacer, como cada jueves, es terminar de preparar la maleta. Y es que nuestro guía, Pedro Madera, con él vamos a recorrer nuestro país, pero de un modo sereno, plácido y, por supuesto, reflexivo. Y digo esto porque vamos a visitar conventos de nuestra geografía. Los hay desconocidos, con una historia muy interesante, y en general todos ellos ofrecen dulces especiales. El secreto está en la paciencia de quienes lo fabrican. Y también, por supuesto, que si nos da tiempo, vamos a recordar algunos detalles y datos de la dichosa Dana. Ya ha pasado un mes y es bueno que no olvidemos la lucha diaria de los damnificados para volver a la normalidad en Valencia.
Así es, vamos a tratar de contar todo esto, también la información del tiempo. De cara a este jueves, no sé qué previsión nos espera.
El tiempo vendrá marcado por el paso de un frente atlántico que dejará abundante nubosidad y precipitaciones en la mayor parte de la península. Se prevén precipitaciones más abundantes en el Cantábrico, Pirineo Occidental y Galicia, sin descartarlas localmente fuertes y persistentes en puntos de Galicia y Asturias. Probables chubascos en el nordeste de Cataluña y norte de Baleares. La EMET ha activado el aviso de riesgo amarillo por nevadas en la cordillera cantábrica de la provincia de León, donde se llegará a acumular 5 centímetros de nieve por encima de los 1.200-1.300 metros. En Pirineos la cota de nieve estará entre los 700-1.000 metros. Tiempo estable en Canarias con cielos poco nubosos o intervalos de nubes altas con mayor concentración de calima al principio del día. Activado para hoy jueves el aviso amarillo por oleaje en Poniente y Almería con viento de hasta 60 kilómetros por hora. Las temperaturas tenderán a aumentar en el litoral mediterráneo, el Ebro, depresiones del nordeste y Baleares, Murcia con 26 en la península y Santa Cruz de Tenerife con 23 en las Islas Canarias registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas también aumentarán, principalmente en la mitad sur peninsular, con descensos en el resto que serán notables en el extremo noroeste. Pocos cambios en Canarias, Palencia y Teruel con menos 1 marcarán las temperaturas más bajas.
Genial, esta es la información del tiempo para el día de hoy. No te vayas, Borja, porque nos tienes que contar también una cosa muy importante, y es que hoy es el concurso del Mundial de Poniendo las Calles y vamos a explicar a algunos ponedores, que porque hay otros que saben perfectamente la dinámica, pero muchos otros estarán incorporándose a esta hora, serán nuevos y dirán, ¿qué es esto del Mundial? Cuéntanos.
Bueno, pues es un concurso que consta de 5 preguntas, es un, llamémosle, examen tipo test que se hace aquí en antena. La persona que entre en directo tendrá 4 opciones por pregunta, A, B, C o D. La temática del Mundial de Poniendo las Calles, pues bueno, tiene que ver con el Día Mundial de o con un día importante que se haya celebrado o esté por celebrarse esta semana. En esta ocasión y a colación con la festividad que viene a continuación, hablamos de la Navidad, porque mañana día 20 se celebra el Día del Jersey Navideño Feo.
Así que vamos a hablar de muchos temas, ¿no?, de tradición navideña.
La semana pasada, por ejemplo, el viernes tuvimos la parodia en relación con la Navidad, y bueno, decirle, recordarle a ese ponedor o ponedora que va a tener, dispone de dos comodines de ayuda. Son dos comodines que la ayuda será Bea, ella será quien os saque de estar entre la espalda y la pared. Uh-huh. Y sobre todo el tema de los premios por participar. Se llevan el diploma de Poniendo las Calles. Si llegan a la tercera pregunta y la aciertan, se llevan, además del diploma, se llevan la pegatina, y ya si aciertan la quinta y última, pues habrá un surtido variado de regalos.
Perfecto. Para participar en el Mundial, ¿qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo, llamar por teléfono al gratuito del estudio, el 900 50 60 06, que es lo mismo que han hecho un montón de ponedores que han entrado con nosotros contándonos cómo están poniendo ellos las calles y se han llevado además el diploma oficial de ponedor.
Buenas noches, Pulpo. He sido docente, matemático y artillero. Me he juntado con más de 100 plumas. Como pluma estilográfica, debo tener como 100 o por ahí que he utilizado.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien. ¿Tú qué estás haciendo ahora?
Estoy haciendo rellenos, pelotas para el puchero. Aquí en el pueblo le llamamos fasedura.
Buenos días, Pulpo.
Que estás trabajando ahora, ¿verdad, hermano?
Sí, ahora estoy trabajando. Vamos, estoy descansando porque no tengo avisos y aquí estoy con mi compañero.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Por qué estás despierta a las 4:42?
Porque tú no me dejas de dormir.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Pues ahora mismo estoy tomando un poquito de fresquito en el balcón para que mi mujer no me sienta. Y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros, que me tratara de loco. Yo todavía estoy con el pijama, luego me he visto y al médico.
Llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila.
Pero si le tiene la noche tranquila, ¿es que no te estás comiendo un colín?
No, poca cosa hay hoy. Noche.
Estoy trabajando de rutero, he salido de San Fernando, de Ticha, una empresa de paquetería que hay. Estoy casi, vamos, me quedan 50 metros para abrir la nave y empezar a descargar paquetes, ¿sabes? Aquí se lleva todo, de jamón, de vino, de aquí llevamos de todo. Yo quisiera darle un saludo a todos los compañeros de Ticha y de las distintas firmas, MRV, NACES, todos. Porque estamos jugándonos la vida toda
sí,
la
señor.
Noche.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores llamaron al 950-60-06, que es un teléfono gratuito del programa. Si lo haces, si entras en directo, te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor. Por cierto, también nos encuentras en Facebook y en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy nuestro temazo ha ido sobre la solidaridad y a nosotros nos gustaría saber si tú, ponedor, colaboras de alguna manera, de forma permanente o puntual, con alguna ONG, con alguna parroquia, si tienes algún tipo de voluntariado en el que ahora mismo estés metido. Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. Te repito el WhatsApp, 662-942-605 para notas de voz. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me.
that round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be.
Dos y 21 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y estamos hablando de solidaridad. Tenemos a unos ponedores muy solidarios. Paqui, por ejemplo, nos ha escrito en Facebook y nos cuenta que ella ayuda con una cuota mensual al Banco de Alimentos de Algeciras.
Ana de la Torriente no lo hace desde el lado económico, lo hace más desde el lado humano. Dice, cuando me es posible reunir ropa, útiles de aseo y otras cosas de uso cotidiano en buen estado, las llevo o las hago llegar a la parroquia del Espíritu Santo en Camaretas, Soria, cuyo párroco es el padre Ángel Hernández. Emilia Rodríguez dice, durante años fui secretaria honorífica de una asociación sin ánimo de lucro. Fui socia de Save the Children, Cruz Roja, durante años, hasta hace un par de años. Suelo colaborar en algunas causas de ayudas, bancos de alimentos locales y otros de manera puntual.
De esto vamos a hablar hoy contigo, sobre tus labores solidarias. Pueden ser puntuales, no es necesario que sea algo permanente o que hagas habitualmente. Puede ser algo puntual, como ha ocurrido con la Dana, que creo que muchos nos hemos volcado, aunque haya gente que de forma habitual no colabora con ninguna ONG. Mándame también tu nota de voz en el WhatsApp 662-942-605, porque de esto vamos a hablar en el día de hoy. Son las 2 y 22 de la mañana y ahora nos vamos de viaje.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú por escucharme eres un ponedor. Mira, en esta ocasión nuestro guía turístico Pedro Madera es un aventurero. Es un tío que se conoce en media España, medio mundo se puede decir, y lo conoce en profundidad y encima con un paladar exquisito, y nos recomienda parajes maravillosos donde poder estrujar a nuestra España y conocer unos rincones maravillosos. Bueno, pues hoy nos lleva de ruta para conocer 7 conventos, 6 conventos, 5 conventos, los que le dé la gana, porque se los ha conocido todos y siempre los ha disfrutado una barbaridad. Y aquí está poniendo las calles Pedro Madera, el gran Pedro Madera. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, Pedro?
Muy buenas noches, pulpos y ponedores varios. Aquí, pues ya sabes, en pijama de terciopelo, como no. Siempre, ya casi preparando la Navidad. Y hoy tengo uno de mis temas favoritos porque me encanta. Porque, mira, además mezcla esta parte de histórica con la parte gastronómica. Y al que no le hace mucha gracia es a mi endocrino, porque dice que me sube el azúcar. Pero nada, pecadillos. Quien compra en un convento tiene 100 años de perdón. O sea que hoy, de verdad, os voy a recomendar unos sitios, muchos muy personales, a los que tengo mucho afecto, y otros a los que merecen una visita, porque no son nada conocidos, ¿eh?
Yo me pregunto una cosa, antes de entrar en materia, Pedro. Las monjas, ¿cómo pueden tener esa mano para cocinar, para hacer esas cosas tan ricas que gustan a tantas personas y que desde aquí recomendamos que la gente acude a los conventos a comprar todos esos productos?
Pues mira, Carlos, realmente yo soy un fanático de estos temas, y sobre todo porque tiene una cosa que es lo que no tenemos nosotros: paciencia. Claro. No las paciencias de almazán, no, tienen paciencia. ¿Por qué? Porque tienen tranquilidad, tienen tienen un criterio de productividad muy distinto al de los humanoides que andamos por la calle de un modo... Entonces, ¿qué tienen? Pues esa tranquilidad que les permite pasarse a hacer galletitas a mano, moldeando la masa, pues casi con el pulgar. Esas cosas, esa paciencia, más esas recetas, más esa experiencia, te da una facilidad y una tranquilidad que te permite, bueno, pues que en vez de tardar 15 minutos, tardas 20. Pues claro. Yo creo que en parte les da igual. Ojo, que no digo yo que no dejan de hacer cosas, no, sino que las hacen con otro ritmo. ¿Por qué? Porque no están preocupadas por la última aplicación en su móvil, no están preocupadas por el último iPhone, no están preocupadas por el último modelo de coche. No, tienen otra cosa que es su vida espiritual, y eso yo creo que lo que os he hablado algunas veces, para mí una cosa tan importante como el espacio y el tiempo lo cambia, y eso a mí me parece una maravilla.
¿Y con qué monasterio vamos a comenzar? ¿O con qué convento? Te lo digo más que nada porque yo pues ya me estoy relamiendo, ¿eh?
Yo, opción personal, cercana y a las que hay que ayudar como sea, porque son muy poquitas y tienen una comunidad estupenda, en mi pueblo, Villacastín, Segovia, que todos pasamos por la carretera a La Coruña, unos porque volvemos a casa. Hay Villacastín, para el que no lo conozca, desde la carretera tiene una iglesia impresionante, la iglesia de San Sebastián, que ya se conocía como la Catedral de la Sierra, ¿no? Era un pueblo pequeño, humilde, ¿eh? Seguimos siendo muy humildes, pero tiene esa catedral. Y ahí hay una iglesia de estilo herreriano del siglo XVI que es impresionante. O sea, es que llama la atención. Bueno, pues dentro del pueblo, donde hay que parar en el bar de José en la plaza para tomarse unos torreznos o unas patatas o un vinito y tal, hay un convento de las Clarisas que es una joya arquitectónica del siglo XVII. Fue construido entre 1621 y 1632 y ahí hay unas almendras garrapiñadas que es que, vamos, imbatibles.
Una garrapiñada es algo muy delicioso que te da para masticar unos cuantos minutos y te deja un sabor en boca de otros 30, ¿eh?
Bueno, es que además esa manera de irlos, cómo te lo pones en la boquita y vas chupando poco a poco la mezcla de miel, de almendra, de azúcar, me parece una maravilla. Y luego el edificio también es estupendo, un edificio con más de 400 años de historia que hay que conocer, y ellas también hacen unos mantecados maravillosos, hacen esas almendras. Y además, fíjate, el interés para ella adaptarse, que cuando pues ellas no tenían esa actividad, pero hace como 10, 15 años, unas hermanas también clarisas de Villarrubia de los Ojos, de Ciudad Real, que Ciudad Real, es otro convento, claro, que es...
Sí, ya estuvo en pues Villarrubia ahí, de los Ojos, ya estuvo ahí, bueno, una plaza mayor gigante, preciosa, por favor.
Sí, un sitio Villarrubia de los estupendo, Ojos. Y además de la Ciudad Real profunda, sí, ¿verdad? Me encanta... Bueno, pues ahí estas hermanas clarisas de Villarrubia tienen una cosa, vamos, una factoría estupenda, bueno, factoría muy manual, ¿eh? O sea, que hacen roscones de reyes, turrón, tejas, sirenitas, pastas de té, pues parte de esas recetas vinieron a Villacastín y por eso del intercambio cultural hoy podemos disfrutar de ellas. O sea, que ya sabéis, a todos los que vayáis por la carretera de La Coruña, siguiendo un horario que está marcado en la puerta, ahí como debe ser, grapado con una chincheta en la puerta, nada de alta tecnología, ahí tienen maravillosos dulces y conocen Villacastín, conocen mi pueblo y ya he dicho que conocen algunos de los bares que, vamos, una maravilla.
O sea que sí.
Primera parada en Villacastín, que es un pueblo estupendo y que hay que conocer. Villacastín, Segovia, que dice uno, está en la frontera con Ávila, como si hubiera una frontera mágica entre Ávila y Segovia. No, está en Segovia. Y me parece, aunque yo soy abulense, estoy muy contento, vida apacible, asentado ahí en la parte sur de Segovia y maravillosa. O sea que nada, a disfrutar de ese pueblo.
A ver, Eugenio nos está escuchando ahora mismo desde Badajoz, dice Pulpo, acuérdate o recordaré a Pedro que también aquí tenemos conventos donde se pueden disfrutar de auténticas obras patrimoniales en cuanto a los dulces. Yo no sé si tienes conocimientos tú de Extremadura, porque yo reconozco que ahora mismo no caigo.
Bueno, pues Badajoz capital tiene unas hermanas clarisas también, maravillosas, que tienen una repostería fantástica. Están en el convento de Santa Ana. Y estas ya desde el siglo XV, en Jerez de los Caballeros, que es un pueblo cercano, siempre tenían esa tradición repostera. Y la verdad es que hay bocados estupendos, sus perrunillas, las magdalenas, que esas son muy vendidas, los bizcochos, las galletas rizadas, las tejas de almendra. Puedo seguir, ¿eh? Y luego, bocado tremendo, las yemitas de Santa Clara y una cosa que me encanta, que son las sultanas. A mí, de verdad, eso son maravillosos. Y luego, bueno, las clarisas de Badajoz han evolucionado un poquito más y esas tienen los suspiros de almendra, los nevaditos, esos bocaditos así que entra uno en la boca y el mazapán. Sí. Y vamos, tremendo. Y ahora también en esta época hacen turrón y o sea que Badajoz, bueno, ya sabes que Extremadura, territorio salvaje para cualquier gastrónomo, siempre tiene una visita y Badajoz me parece una maravilla. Y además es una provincia poco conocida a nivel gastronómico, pero porque, claro, está el jamón, los vinos y tal, pero es estupendo. Y las clarisas de esos pueblos, estupendo. Y claro, ya sé lo que va a pasar. Si hablamos de Badajoz, alguna recomendación tenemos que tener de Cáceres, ¿no te parece?
Hombre, desde luego, por favor, sí, porque los de Cáceres estarán diciendo, bueno, ¿qué? ¿Y nosotros qué? Si aquí, por ejemplo, se pueden comer unos bollitos maravillosos.
Pues mira, en Cáceres yo tengo debilidad porque le encantaban a mi abuelo. Fíjate, y esas de esas cosas que quedan en la memoria gustativa, las dominicas de Plasencia. Seguro que has estado en Plasencia alguna vez.
Sí, ¿no? dos veces he estado.
Ah, sí, bueno, pues bajando el Valle del Jerte, Plasencia, un sitio espectacular, la catedral, tiene un convento donde hace unas cosas que me encanta, que son los amarguillos, los cuadradillos, también hay clarisas, hay jerónimas y las franciscanas. Pero las franciscanas, te voy a contar, que no están en Plasencia, sino que están al otro lado del parque de Monfragüe, están las franciscanas de Trujillo. Y ahí, pues, ¿qué es lo típico? La rivalidad. ¿Quién hace mejor polvorones? ¿Quién hace las mejores magdalenas? O sea que incluso de eso hay tablas comparativas. Y qué mejor que en estas fiestas, pues tú vas a la mesa y dices, traigo una docena de magdalenas de las franciscanas de Trujillo o de las dominicas de Plasencia, con lo cual me parece maravilloso. Y luego, uh-huh, los dos pueblos son estupendos para conocer, para disfrutar. Y hay muchos pueblos en Extremadura, de Garrovillas, que es un pueblo maravilloso también, con una plaza porticada estupenda, las clarisas de Siruela. La verdad es que en muchos de estos pueblos hay conventos de clarisas, y las clarisas, digamos que son la orden que están más volcadas al mundo del dulce, ¿no? En Campanario, en Almendralejo, y además con mucha variedad, porque hay una introducción que, aparte de dulces, hacen otros productos como tartas, que también son dulces, evidentemente, y mermeladas. Y en mermeladas también hay una evolución, porque antes eran las típicas mermeladas de naranja, de fresa, de arándanos, pero ahora se han vuelto más modernos y ha habido una evolución, y por ejemplo hacen naranja o fresas con sal o con chocolate, en fin, de verdad, producto maravilloso, maravilloso. Uh-huh.
Me dice Patricia de Pulpo, soy habitual escuchando este programa de radio, sigo a Pedro Madera desde hace unos 10 años porque es un editor de revistas muy interesantes, soy de Lleida y habitualmente dejáis de lado a esta provincia. Yo creo que no dejamos de lado a Lleida jamás, sobre todo porque Lleida es un paraíso catalán maravilloso.
Eso no es justo, eso no es justo, porque sabes que yo en Lleida, desde el valle, entro por el Valle del Boí, salgo por la Cerdaña de Lleida ya estoy a punto de hacerme mi residente. Y además, en este tema, hace poco he estado en Solsona, en un sitio, me invitaron a probar una ratafia, y fue maravilloso, tanto que me lo pusieron después de una cena y dije, tengo yo que ir a ver este sitio. Y eso es un buen ejemplo. Mira, el Santuario del Miracle, cerca de de Riner, a las afueras de Solsona, en el Solsonés, en una comarca muy agreste, muy montañosa, una maravilla de sitio. Y hay un personaje, que es Manel, que era director de marketing de turismo de Barcelona, y ha cogido las instalaciones de ese santuario y ha puesto varias instalaciones. Es una historia muy bonita y muy apasionante. Hay una quesería, hay un chico que produce vino en las tierras del convento, hay otro señor que produce repostería, hay otro señor que produce viñedo. Él va obteniendo como pequeños productores y que con eso que se logra mantener el mantenimiento del edificio, que al final, fíjate, es un edificio que tiene miles de metros cuadrados de cubiertas. Es que con las aportaciones de las distintas microempresas, startup sería ahora el término moderno, ayudar al mantenimiento. Y luego te digo, el santuario de Riner, el Miracle, tiene unas obras barrocas maravillosas, un sitio. Yo la última vez que fui había llovido, era una maravilla, todo esa sensación de selva salvaje, el otoño brutal, y luego te digo, los quesos, el vino, la ratafia, maravilloso. Una miel también muy interesante, es una maravilla. Y a mí, en este sitio, en Lleida, hay un sitio que para mí es fantástico, y es de los maristas, que los maristas eran los rivales de los salesianos en el fútbol, cuando jugábamos al fútbol. Pero, y los maristas de Belpuig de les Avellanes, o de Avellanes, en los Balaguer, a las afueras de Balaguer, es un sitio fantástico. Mira, lo primero, tiene un restaurante con un menú de 18 euros que es imbatible, lo recomiendo, o sea, impresionante. Tiene un buen parque, está al lado de la carretera, un buen parking, con unos jardines preciosos, con un bosque estupendo para pasear por una vuelta. El menú de 18 euros, recomendable. Ni estrellas Michelin, ni estrellas verdes, ni guía Repsol, ni nada. El convento tiene un menú abierto al público con un buen salón, un servicio moderno, como cualquier restaurante, estupendo. Luego hacen un vino, hacen dos tipos de vino, maravilloso. Y ahora hacen un tercero, uno así un poquito más caro, que también me gusta mucho. Al lado los Alemania hacen unos turrones y una repostería, maravillosa. Y luego además, en esa zona muy cerca, eso no lo sabe mucha gente, está la gran factoría donde los Reyes Magos compran el carbón dulce que llevan a muchos niños que no han sido buenos.
Qué bueno, qué interesante, qué interesante.
Te lo juro, o sea, es que es algo apasionante. Yo vienen aquí los Reyes Magos, Gaspar, sobre todo, creo que es el más cizañero con el tema del carbón, sí. Es Gaspar, que es el que más distribuye, debe tener alguna implicación con la cuenca del Ruhr, y compra mucho carbón dulce, y lo compra en un pueblo cercano, no estaba muy lejos, y es también de la provincia de Lleida, con lo cual, y luego además ya te digo que ese convento tiene un hotel, por cierto, un hotel muy razonable de precio, debe estar en 50, 60 euros la habitación doble, un claustro maravilloso, tiene una galería de arte, y ya te digo, tiene una gestión de los hermanos maristas estupendo, y que me parece un sitio perfecto para una escapada, y además puedes pasear entre los viñedos, es de esos sitios que es como una cápsula ahí en medio, ¿no? Cuando vienes por la carretera dices, ¡ah! El monasterio. Además está bonito, los viñedos tratados como si fueran un jardín francés, alineados, como si hubieran dibujado con láser. Una maravilla de sitio, un sitio estupendo, de verdad.
Desde luego que sí. Estábamos poniendo las calles con Pedro Madera, un experto en viajes, un experto en, bueno, sacar lo mejor de cada provincia. Y en este momento, pues acordándonos de las monjas, donde los conventos realizan cosas maravillosas, y más en estos días que nos deberíamos acercar a comprar sus productos, a ser solidarios con ello y a darles un poquito de cariño y un saludo de Navidad, que siempre les viene muy bien. Y ya para finalizar, ¿qué me dices de Álava? En Álava, por ejemplo, se comen las mejores orden de Malta. Es un dulce maravilloso, es una galleta con un montón de puntas, me han dicho, ¿no?
Bueno, pues hay un pueblocito en Álava donde es famoso por la sal de Añana, uh-huh. Que es unas salinas que yo las recomiendo mucho porque les explicas muy bien a mayores, a niños y a todos, cómo se extraía desde tiempo los romanos la sal como mineral a través de los canales, y ese sal se ha convertido en un referente de la gastronomía vasca, porque es única y además es muy didáctico y tal. Bueno, pues en ese nuevo pueblo, en Salinas de Añana, hay un convento que es el Real Monasterio de San Juan de Acre. ese es el sitio para mí perfecto, porque es una mezcla de historia, devolvernos a las órdenes mendicantes, a las órdenes medievales, ir a San Juan de Acre, a las cruzadas, a los libros de Runciman, de cuando yo estudiaba historia medieval y el Faci me hacía empollarme de todo, y las batallas para arriba, para abajo, las cruzadas. Bueno, pues hoy, aparte de, es un monasterio maravilloso y es famoso porque ahí se hacen las galletas de las ocho puntas. Oh. Y son de las ocho puntas porque son las puntas de la cruz de la Orden de Calatrava, que si te das cuenta, cada extremo de la cruz tiene un doble punteo. Y entonces, por eso, en vez de cuatro, son ocho. Y ahí, no sé ahora, pero hace unos años, la última vez que fui, aparte de comprarme tres cajas de galletas, que son perfectas porque te hacen compañía, te ponen el asiento del copiloto y como no te dan conversación nadie, te vas comiendo las galletas, había tres hermanas, Sor María, Sor Isabel y la Madre Virginia, que espero que sigan ahí haciendo cosas maravillosas. Me acuerdo que una era de Salinas, la otra era de Arnedo de la Rioja y la última vino de Valencia. Y ellos te lo contaban con mucho cariño. No sé si ahora son tres, son más, son menos, pero os prometo que el monasterio de San Juan de Acre hace unas galletas que son adictivas. O sea, de esto teníamos que hablar seriamente como trabajadores de la COP que somos. Creo que la gula en este caso está permitido, y ver cómo cuidan el huerto, cómo hacen unas velas aromatizadas maravillosas y eso. Y creo que merece la pena ir a ayudar, comprar cosas diferentes, que no tengo nada contra comprar a través de internet, pero un viajecito a las Salinas, comprar un poquito sal, comprarse unos vinitos de la Rioja Alavesa y volverse con unas cajitas de galletas, si no eres muy glotón, Pulpo, que yo sé que la tentación es grande,
hombre,
pues
claro,
las pones en la parte de atrás del maletero, porque si te las pones en el asiento del copiloto, te prometo que como empieces, no paras, es que no paras, no sé por qué, pero hay algo adictivo en el tema.
Me lo creo a pies juntillas. Madre mía, vaya recomendaciones nos has hecho buenas aquí en Poniendo las Calles. Pedro, seguro que no se te escapa nada para el día de hoy, si no tienes que guardarte algo para la semana que viene.
Hombre, la semana que viene algo habrá. Además, ya dentro de nada le damos una patada al mapa. O sea, al mapa y al calendario. Que hemos tenido un año de suerte desigual, ¿no? O sea, que el año que viene seguro, Pulpo, y a todos los oyentes va a ser maravilloso. Vamos a seguir trayendo cosas para comer. Mi endocrino se va a cabrear conmigo y contigo, porque me ha dicho que eres una compañía poco recomendable, porque eres también la tentación con piernas. Entonces, hombre, necesitamos ponedores que nos sigan recomendando sitios que sean así, como que fomenten la gula. Creo que vamos a hacer, por la gula podemos obtener el perdón, siempre que sean cosas ricas, sabrosas, naturales, en fin. Hay que defender la comida.
Yo creo que sí.
Y el viaje.
Oye, ahora ya estos días voy a estar preguntando a mucha gente, ¿no?, que interactúe conmigo en el programa, si son más de roscón de Reyes con nata o sin nata.
Bueno, esto es una discusión. Yo espero que tú eres un hombre sensato. Hay que volver a los clásicos. Sin nata.
Vamos, sin nata, ¿no?
El roscón sin rata. En mi caso, esto es en la tortilla de patatas me da igual, con cebolla y sin cebolla, pero en roscón sin nata. Vamos,
sin nata.
Está clarísimo.
Vale, pues
no quiero meter el dedo en el ojo, pero eso es que además de nata ponen crema de chocolate o cosas ya de sabores, eso debería estar prohibido. Vamos.
Lo dejamos apuntado, Pedro. Pues nada, gracias por estas recomendaciones. La semana que viene te disfrutamos un poquito más.
Sí, tengo aquí unos bombones, unos Puy de Rock de Estella, que también... Más disparado. No, estos son de pastelería, no son de convento, pero da igual, está permitido. A estas horas de la noche, los que hacemos radio en pijama nos podemos permitir algún excesillo,
Desde luego que sí. Pedro Madera, un fuerte abrazo. Seguimos poniendo las calles.
Hasta la semana que viene y un buen abrazo para todos.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
En la tarde más familiar del año, Herrera.
la oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Son las 2:44 de la mañana. Hoy tenemos un programa en el que hablamos de la solidaridad en muchos aspectos, en muchos sectores, y algo que nos ha emocionado en las últimas semanas, en el último mes y medio, ha sido lo que ocurrió en Valencia tras la tragedia, esa ola solidaria que se generó y que la verdad nos llena de orgullo. 223 muertos, 845.000 personas afectadas, casi 10.000 alumnos que en aquel momento se quedaron sin clase y que así han estado muchos de ellos durante semanas, y alrededor de 120.000 vehículos dañados. Estas son las cifras que dejó el paso de la Dana. Parece que ha quedado muy lejos cuando ocurrió esta gran tragedia, pero no hace ni dos meses todavía que se vivió esta pesadilla.
Aún así, a día de hoy, los servicios de limpieza y desescombro están trabajando en muchas localidades afectadas. Pero fíjate, más allá de los militares, de los policías de cualquier parte de España, efectivos de Protección Civil o de los bomberos que continúan allí desplegados, quiero quedarme con esas personas que estuvieron desde el primer día. Y hablo de los voluntarios. Casi dos meses después, aún siguen dejándose la piel para que todo vuelva cuanto antes a una relativa normalidad.
Se calcula que en los primeros días del paso de la Dana en Valencia, cerca de 50.000 voluntarios se desplazaron a aquellas localidades de las zonas cero para limpiar y llevar comida y bebida a los vecinos afectados. Es imposible olvidarse de imágenes como la de ese puente de la solidaridad abarrotado o la de ese ejército de jóvenes que iban pertrechados con palos, con cepillos, con cubos, limpiando todos juntos y sincronizados en una de las calles de Massanassa.
En localidades como Paiporta, el paisaje aún no ha recordado el esplendor que tenía el pasado 29 de octubre. Hay lugares con barro impregnado y falta mucho, mucho por hacer. Durante esos primeros días, la emoción, las ganas de ayudar y la fuerza de voluntad dejaron sonidos para la historia.
Este fue el momento en el que los vecinos y voluntarios cantaban al unísono el himno valenciano. Todavía pone los pelos de punta escucharlo. Poco más tarde, y para todas estas personas, en su mayoría jóvenes de todos los rincones del país, se realizaba este pequeño homenaje. El sonido se producía cuando un hombre pegaba un cartel en el que se podía leer Calle de los Voluntarios de la Dana. Todo mientras es ovacionado por cientos de personas.
Durante aquellos días, nuestros compañeros pudieron hablar con uno de estos voluntarios. Eso sí, no quería dar su nombre y lo poco que sabemos de él es que iba de Madrid a ayudar en todo lo que podía.
Al principio mucha electricidad, he arreglado termos porque la gente no tiene agua caliente, que es un tema gordo. Luz tampoco tenían, ya tienen, porque también han venido mucho electricista de fuera y se han montado los cuadros con protección de seguridad, porque ya he visto cómo están las casas. Allí, por ejemplo, desconectame el sótano que me salte a diferencial. Bueno, pues les hago un apañito para que tengan luz en la casa, funcione el termo y eso es.
En su furgoneta llevaba de todo, karchers, generadores y todo tipo de material para resolver problemas eléctricos o de carpintería. Esto es lo que contaba cuando llegó a Valencia.
10-12, a partir de la segunda dana, que iba a venir, pero resultó que no te vengas, que aquí, es un miércoles y yo vine el viernes y ya no he parado. Duermo en una furgoneta, me ofrece gente dormir en su casa, me quieren pagar, No quiero dinero, me dan de comer los de la ONG esta gay, que la verdad que están alimentando a todo el pueblo.
Sin embargo, cuando le hablaba sobre lo que le decían los vecinos a los que ayudó, no podía evitar emocionarse.
La gente muy agradecida, e incluso me intentan pagar. No quiero dinero. No tienen un duro. Yo tengo 70 años, estoy jubilado, y me emociono cuando la gente que ves que lo ha perdido todo, te da dinero.
Nuestros compañeros tampoco perdieron la oportunidad de hablar con sanitarios que han sido voluntarios durante este más de mes y medio. Uno de ellos es Ramón Martínez, médico madrileño especializado en urgencias y que fue a Paiporta como voluntario. Nos comentaba en COPE cuáles eran los riesgos que se encontraba al ir a una de las zonas cero.
Lo que más me estoy encontrando yo son muchos cortes infectados, muchas ampollas infectadas y mucha conjuntivitis. Eso es entre la gente joven que está ayudando. Y luego la gente más mayor, pues lo típico de estas épocas también, infecciones respiratorias, pero aparte agravado un poco por la situación, la gastroenteritis también, que me estoy encontrando cada vez más casos. Al principio no vi demasiadas.
Ponedor, me gustaría que te fijaras en una cosa que ha comentado Ramón, la conjuntivitis. ¿Por qué se producen enfermedades oculares? Esa es una de las preguntas que nos ha respondido en estos micrófonos.
Porque este barro salta constantemente cada vez que pegas una palada y tiene un montón no es arcilla para jugar. Esto es barro con animales muertos, con gasolina, con aceite y nada bueno. O sea, todo el espectro de enfermedad ocular lo podemos encontrar aquí.
Este médico madrileño, cuando llegó a Paiporta, se encontró con un grave problema, pero nos comentaba cuál fue la solución que ha encontrado para paliarlo.
Cuando nosotros llegamos no había farmacias y estando nosotros la primera vez aquí dijeron que habían vuelto a abrir las farmacias y tal. Lo que sí sé es que hay pacientes que no están recibiendo correctamente su medicación porque además no saben qué medicación toman. Entonces, al final escoger y un poquito a la pluma, bueno, pues caballero, tómese esto para lo del azúcar, esto para lo otro, pero esto no se lo voy a dar, porque evidentemente no le voy a recetar una medicación que es que no sé ni de cuál es.
Ya sabes que Paiporta ha sido una de las zonas más afectadas. Allí murieron 45 personas y los daños materiales son incalculables.
De momento hay pocos comercios abiertos porque, aunque muchos ya han podido eliminar el barro, el negocio no puede abrir al haberse perdido todo el género y la maquinaria. En una de las calles, nuestros compañeros de COPE se encontraron con un local que tiene unos dibujos hechos por niños y unos globos en la puerta. Si te acercas, se podía leer en un cartel: si no tienes con quién dejar a tus hijos, llama. Y al lado aparece un número de teléfono. Cuando nuestros compañeros de COPE lo descubrieron, se adentraron en el lugar y se encontraron con 8 niños y 3 monitoras sentados en unas mesitas de cole.
Lo más llamativo fue la edad de las monitoras. En este caso, tienen entre 19 y 21 años y están ayudando a esas familias que no tienen dónde dejar a los peques porque su cole está cerrado y ellos pues tienen que trabajar. Una de ellas, estudiante del ciclo superior de educación infantil, comenta qué es lo que se queda de esta experiencia.
Para mí, yo me quedo con esto porque es básicamente lo que vamos a hacer cuando estemos en una escuela infantil.
En esta ludoteca también aparecen 2 voluntarios que vienen a ofrecerles material de forma gratuita. El motivo de montar esta ludoteca es muy especial y tiene una muy buena causa.
Básicamente, pues para ayudar a los niños porque no tienen colegio, entonces ellos no pueden estar en casa porque es como si fuera lo del COVID también, ellos no pueden estar en casa tanto tiempo, son niños al final. Y pues para que estén un poco distraídos de la situación que está aquí, porque es que está todo lleno de barro, de polvo, y es una situación que para los niños obviamente no es fácil. Entonces aquí al final es un sitio donde se distraen, hacen actividades, pasan tiempo con más niños.
Estas monitoras de 20 años demuestran que si hay que arrimar el hombro para salir adelante, lo más importante es tener ganas. Ellas se enfrentan a la adversidad trabajando con niños muy pequeños. Y ya sabes, Ponedor, la responsabilidad que conlleva que todos los días en torno pues a 10 criaturas estén bajo su supervisión. Esta es la edad que tienen la mayoría de los peques.
Acogemos muchas edades porque no vamos por hoy toca clase 3, 4 años, no. Hay desde 3 hasta 6, incluso hemos tenido niños de 8, 9 años.
Pero la mayoría son de 3, 4.
Suelen ser más los pequeñitos.
Ponedor, durante este tiempo hemos hablado mucho de las víctimas, hemos hablado mucho de sus familias, de los afectados, y por eso queríamos dar voz a los voluntarios, gente del barrio, gente del pueblo, pero también gente que llegaba desde cualquier punto de España para echar una mano, y lo hacían sin pedir nada a cambio. De este modo se demuestra la bondad de las personas. Como te decía, hoy estamos hablando mucho de solidaridad, de voluntariado en nuestro programa. Es un poco el hilo conductor del día de hoy. Siempre hay que ser solidario, siempre hay que ser generoso, pero es cierto que en Navidad muchas veces pues esta cualidad es mayor, ¿no? Se nota más porque ¿quién no ha participado en esa operación Kilo que se hace en todas las parroquias o con el Banco de Alimentos en esa campaña que hicieron a finales de noviembre? Tenemos muchos mensajes de ponedores que demuestran que son solidarios. Por ejemplo, Luis Fernández, que nos ha contado que él colaboraba con Cáritas, con Manos Unidas y con Cruz Roja, pero que la Dana no vio ni una manta roja que en Canarias la sea por miles para la inmigración. Dice, ahora solo colaboro con Manos Unidas y Cáritas. Bueno, nosotros, Luis, tenemos conocimiento de que Cruz Roja también ha estado en la Dana, en Valencia. De hecho, la noticia que contábamos ayer de David, este joven que no podía bajar de su casa porque necesitaba el ascensor, lo ha conseguido gracias a la labor de Cruz Roja, que fueron los que se pusieron manos a la obra para conseguir que arreglaran cuanto antes ese ascensor. Es cierto que las ONGs, que las fundaciones y asociaciones y que Cáritas, por supuesto, funcionan muy bien y ayudan muchísimo. De esto hablamos hoy contigo, ya sabes, en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605.
Child in mind, and calm the rage, and calm. Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
César Rodríguez, Premio Carisma de Educación.
Como escuela que somos también tenemos ese perfil para atender a desempleados y unas aulas muy especiales que son las aulas de compensación, que aquí vienen alumnos con un gran desfase curricular, con un asentismo, incluso a veces con medidas judiciales, que les convierte pues en los más desfavorecidos y son al final nuestro tesoro. Y en todos ellos nos volcamos. Sí es verdad que hay perfiles, que, hablando de fracaso, pues es un denominador común en nuestros chicos. No sé qué pasa en la ESO, en la educación en general, que está provocando mucho fracaso escolar.